Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Podemos calificar de muchas maneras a la era en que vivimos. El doctor Álvaro Pandiani, para esta columna de Diálogos a contramano, la ha titulado así: La era de los derechos y los torcidos. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, qué época donde tanto se reclaman derechos, ¿no? Está buena el desafío a mirar esto de los torcidos. Veremos de qué se trata.
Uno de los rasgos más destacados en la era de las redes sociales, de WhatsApp, de YouTube, de Facebook, de todo eso, y bueno, similares que hay, que hay varias más, es la estupidez.
Ajá. ¿Escuché claramente?
Sí. Uno de los rasgos más, no es el único, pero uno de los más destacados es la estupidez.
Ajá. ¿Y por qué?
Porque los usuarios de estas redes a menudo hacen de necio, publicitando aspectos privados, íntimos y hasta comprometedores de sus vidas, de sus quehaceres cotidianos, exponiéndose a la vista, al conocimiento, a la consideración, a la crítica, a la burla, a la vergüenza, al desprecio y al repudio del mundo entero.
Sí, porque es literalmente abierto al mundo entero.
Exacto, pero en algunos casos el problema no es simplemente la necedad, sino algo más profundo, aunque también es fruto de este tiempo. La ideología del prohibido prohibir, del hacer lo que quieras y hacer lo que sientas, del derribar todas las barreras, cruzar todos los límites y respetar todas las reglas, normas y convenciones, porque todo es relativo y ya no hay absolutos ni sagrados. Ahora, no cabe que nos preguntemos cómo llegamos a esto. No cabe preguntarnos por qué todos, en distintas circunstancias de confrontación o necesidad, reclamamos nuestros derechos, pero olvidamos nuestros deberes. ¿Por qué solo demandamos privilegios como si no existieran las obligaciones? Esta era parece haber modificado aquella vieja máxima que decía que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. La consigna en la actualidad parece ser algo así como: tengo derecho a reclamar mi derecho de ejercer libremente mis derechos.
Sí.
Los derechos de los demás, ya no hablemos de intereses, aspiraciones o a un sentimiento de los demás.
Porque pienso en mí mismo.
Los derechos de los demás brillan por su ausencia y la consideración individual de los miembros de una cultura como la nuestra, que está impregnada por los valores nefastos del posmodernismo. Valores estimulados por líderes políticos y gobiernos de turno que han implantado en el pensamiento colectivo que es políticamente correcto hablar de y garantizar a la población el libre goce de los derechos, lo cual está muy bien, aunque casi nunca hablen a esa misma población acerca de sus deberes como ciudadanos. Y aunque esa corrección política tenga un fuerte olor a demagogia, es así que hemos visto aparecer derechos humanos antes desconocidos. Uno de estos nuevos derechos aparecido hace un poquito más de una década es muy llamativo: el derecho a blasfemar. Este derecho,
¿derecho a blasfemar?
Vamos a poner entre comillas lo de derecho, se definió después de los episodios de violencia vinculados a caricaturas de Mahoma en la prensa europea.
Es verdad, sobre todo francesa.
Sí, sí, pero fíjate que esto fue allá por el 2005 en una publicación danesa.
Es verdad.
Kilian Posten, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y a tal punto que se fijó en el 2009 el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Cada 30 de septiembre, que es el aniversario de esas primeras caricaturas satíricas de Mahoma que desencadenaron, fíjate esto, hechos de violencia que se llevaron la vida de más de 100 personas.
Impresionante.
Muy relacionado con esto, y seguramente aún en la memoria de todos, y lo hemos, tengo idea que lo hemos comentado en algún momento en esta columna, está el recuerdo del baño de sangre que perpetraron extremistas islámicos en el semanario francés, ahí vamos a lo que vos decías, el Charlie Hebdo.
Sí, sí.
Por esas reiteradas burlas contra Mahoma. Y estos hechos avivan el debate entre los alcances de la libertad de expresión frente al respeto por las creencias religiosas. Y un debate que hoy por hoy, y ya desde hace unos cuantos años, está decididamente inclinado a favor de los secularistas. Y esto puede verse, para empezar, ¿no?, en el apoyo que la Organización de las Naciones Unidas dio a la libertad de expresión en el llamado Comentario General número 34 del año 2011, acerca del cual leemos lo siguiente, y aquí cito: la ONU lanzó una nueva declaración sobre la extensión de la libertad de expresión bajo la ley internacional. Afirma que las leyes que restringen la blasfemia son incompatibles con los estándares de los derechos humanos universales. Y más adelante, en el mismo artículo, dice lo siguiente: el mensaje del comentario general número 34 no es sólo una condena clara de las leyes de blasfemia de países como Pakistán, que a pesar de haber ratificado el ICCPR, ahora después explico qué es esto, ¿no?, en el 2008, continúa imponiendo la pena capital por blasfemia y profanación contra el nombre del profeta Muhammad, o sea, Mahoma. El comentario repudia igualmente las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, que confirmó leyes austríacas, británicas y turcas contra la blasfemia y los insultos religiosos, invocando un derecho sui generis a respetar los sentimientos de los creyentes. Te decía, el ICCPR es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor en 1976. De todo esto surge que, evidentemente, el irrespeto general por las ideas, por las creencias y los valores, venía siendo preparado desde varias décadas atrás y venía siendo preparado por los representantes de lo mejor, y suponemos lo más selecto de la humanidad, reunidos en la Organización de las Naciones Unidas.
Hacemos breve pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos aquí en Diálogos a Contramano, mirando entonces cómo esto afecta nuestra convivencia diaria, porque todo este tema de los derechos, mis derechos, está sobre la palestra de discusión y todos quieren que los suyos prevalezcan sobre los demás. ¿Desea opinar sobre esto? Puede hacerlo yendo a nuestro sitio web rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, o mandar su mensaje de texto WhatsApp al 091-610-610. Ya seguimos en breves segundos con el doctor Pandiani aquí en Diálogos a Contramano.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
La Biblia nos enseña que Dios nos adoptó por medio de Jesucristo para ser sus hijos. Con ese mismo sentir, le invitamos a que adopte uno de los proyectos de RTM Uruguay para que crezca y se fortalezca. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
Ya está disponible en las oficinas de Radio Transmundial Uruguay, Valores Relativos, la última novela del doctor Álvaro Pandiani. Un grupo de astronautas uruguayos hace un viaje a la Luna y tienen un encuentro particular que les hará iniciar una búsqueda de respuestas. Adquiera esta novela de ciencia ficción en nuestras oficinas en Montevideo, Soriano 1335, esquina Ejido, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
Diálogos a Contramano.
Nos dice el doctor Álvaro Pandiani que estamos viviendo la era de los derechos y los torcidos. Y citábamos, un ratito antes de ir a la pausa, un texto que provenía de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Álvaro, ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas y que tiene ya un rato de vigencia.
Sí. Y el comentario sobre este específicamente tan llamativo, ¿no? Tan
sí.
Singular derecho.
Esas cosas que van quedando. Sí, sí, que van quedando proclamadas, evidenciadas por los diferentes pactos y parecen hasta un poco raros, ¿no? O llamativos o extraños.
Y que el común de la gente no lo conoce.
No,
tomamos contacto.
¿No? Porque no parecen de sentido común en muchos casos tampoco.
Bueno, vamos a ver cómo estos nuevos derechos avanzan arrolladoramente hasta tal punto que el respeto por las viejas normas y los antiguos valores parece haber caído en desuso. En este, como decíamos recién, derecho a blasfemar tan curioso, ¿no? Que, como vimos, es apoyado por la ONU, incluso con declaraciones que critican leyes vigentes en países occidentales, leyes que restringen la blasfemia en atención a respetar los sentimientos de los creyentes.
Ajá.
Según el artículo que citamos, antes de irnos a la pausa, el derecho de los creyentes a que sus sentimientos se respeten es llamado sui generis. No por aquel grupo de rock argentino hace 40 años, ¿no? La expresión sui generis, si, vamos a tomar en cuenta qué es lo que significa. Significa singular, excepcional o extraño en su género. Entonces esto implicaría que para algunas personas, humanistas, secularistas, ateos, el respeto por la sensibilidad de los creyentes es algo singular, excepcional y hasta extraño. Es decir, el respeto por el otro, cuando el otro es un creyente. El respeto por la sensibilidad de los creyentes para estas personas es algo hasta extraño.
Uh-huh.
Es decir, que al calificar los sentimientos de los creyentes religiosos como no dignos de respeto, porque el derecho a que se respeten tales sentimientos sería, repetimos, singular, excepcional y extraño, virtualmente se les quita a los creyentes no solo el derecho a reclamar respeto, sino incluso el derecho a profesar una fe religiosa. La ONU tiene cuidado, la Organización de Naciones Unidas tiene cuidado de aclarar en su declaración que, si bien, y aquí cito, las prohibiciones de muestras de falta de respeto hacia una religión u otros sistemas de creencias, incluyendo las leyes de blasfemia, son incompatibles con el pacto, se está refiriendo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
uh-huh,
hay circunstancias específicas en que esto se exceptúa. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Y cito de nuevo, el odio nacional, racial o religioso que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Ahora, no puede ser solamente miopía intelectual pretender que cualquiera puede blasfemar, insultar y agraviar aquello que es sagrado para otra persona y considerar que ese insulto religioso no es en sí mismo una incitación a la violencia por parte del otro. Es decir, quien blasfema sabe o debería saber que se expone a una reacción violenta por parte de los adeptos de la religión de cuya divinidad blasfemó. Parece una gran hipocresía y un cinismo desmesurado pretender que las personas no creyentes tienen el derecho de agraviar con libertad y con el nivel de incultura, de falta de educación, de ordinariez y de grosería que se les ocurre y venga en gana, y por otro lado condenar la reacción visceral y violenta que los creyentes religiosos puedan llegar a tener. No vamos aquí a ponernos a juzgar la reacción violenta de los creyentes. Es decir, los creyentes, uh-huh, pueden reaccionar con violencia.
También.
Y podríamos ponernos a pontificar, no, que eso está mal porque son creyentes. Pero acá no estamos hablando de juzgar esa reacción, que por supuesto como cristianos no la compartimos, sino de la enorme hipocresía que significa todo esto. Es decir, el no creyente puede afirmar todo lo que quiera y el otro se tiene que aguantar quietito, porque si no es públicamente condenado.
Esa postura ha sido muy sostenida, hasta difundida, ¿no?
Sí, el creyente quietito y calladito, ¿no? Y repito, la hipocresía de esta declaración, que aunque sea políticamente correcta, es tan hipócrita que no admite más calificativos.
Uh-huh.
Esta apología a ultranza de la libertad de expresión recibe apoyo intelectual, por ejemplo, expresado con una cita, ahora una dialéctica impecable y muy congruente, en la siguiente declaración, y acaba la cita. Ciertamente desde los poderes públicos hay que proteger la pluralidad religiosa y promover el respeto a las creencias de todos. Pertenecen a un ámbito personal en el que nadie tiene derecho a entrometerse.
Uh-huh.
pero las libertades de conciencia y de expresión son un bien superior que no cabe degradar en nombre de religión alguna.
Claro.
Hasta ahí la cita. Y este argumento, aunque suena lógico, en apariencia, y en sintonía con el espíritu de una sociedad democrática y pluralista, resulta una argucia, ya que califica como bien superior la libertad de conciencia y expresión, colocándola por sobre las creencias personales, aunque supuestamente estas creencias estén protegidas por los poderes públicos como pluralidad religiosa.
Supuestamente.
Supuestamente. Porque, ¿por qué digo que es una argucia? Porque fue justamente la lucha por la libertad de conciencia y de expresión en lo religioso la que en otros tiempos derrocó las religiones oficiales de los estados a favor de la tolerancia y el pluralismo religioso. Uh-huh. Es decir, que este, el pluralismo religioso, es resultado de aquella. La tolerancia y el pluralismo fueron un fin. El medio para alcanzar ese fin fue la defensa de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo el medio superior al fin? En realidad son partes de un solo y mismo proceso.
Pero se beatifica el medio de última instancia.
Exactamente, ¿no? Se pone el medio ahora como superior al fin, que el fin era justamente la tolerancia y el pluralismo, ¿no? Por otra parte, también hay contradicción al decir que en las creencias nadie tiene derecho a entrometerse y a la vez defender el derecho a blasfemar. Uh-huh. Porque, a ver, ¿quién blasfema? ¿No se entromete y de la peor manera en las creencias del otro? Y la cereza de la torta, o la frutilla, si te gusta más,
sí,
¿no?
Sí.
La frutilla de esta torta, en este párrafo la da la siguiente expresión, y acá cito: inducir al respeto no significa obligación de respetar.
A la fresca.
Como defender el derecho a la blasfemia no significa obligación de blasfemar. Mm. Y entonces acá nos preguntamos, ¿se puede ser tan ignorante de la naturaleza humana como para olvidar que el respeto debe enseñarse y a veces imponerse mediante disciplina, mientras que la blasfemia, la injuria, el insulto, la ordinariez y la procacidad fluyen como agua, y tanto más cuanto menor sea el nivel educativo y mayor sea la incultura?
Claro. Y como decías hoy, en el medio de las redes sociales que hoy pululan es donde más se difunde este tipo de prácticas, ¿no?
Justamente, ahora que todos estamos absolutamente hiper conectados,
por todos lados,
es donde más llega y por donde más se extiende esta clase de cosas, ¿no? Entonces, ¿podemos ser tan ignorantes de que es la tendencia natural del ser humano más a rebajarse, a ser ordinario, a insultar y a agraviar al prójimo, más que a respetar?
Claro, y lo único que han hecho estas tecnologías es darle más un pie, un soporte, una plataforma en la cual expresarse con mayor fuerza, ¿no?
Claro, son canales para llegar más lejos con esta clase de ideas. Entre los dos textos que citamos, las dos citas previas, el articulista me echa lo siguiente: nadie puede castigar un supuesto delito de difamación religiosa sin afectar directamente al corazón de la libertad.
Ajá.
Lo que nos refiere a otra pata de estas, otra de varias patas: la existencia, en varios países, de leyes que castigan la blasfemia. Uh-huh. Esto nos resulta raro a nosotros acá en Uruguay, pero bueno, hay países
que...
Y no solamente países islámicos, donde los castigos, por supuesto, son más feroces, son más severos, sino también países europeos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esto tiene que movernos a la reflexión, ya que el movimiento a favor del derecho a blasfemar se originó como resultado de la intolerancia y el extremismo religioso. Intolerancia y extremismo violento que, ya dijimos, los cristianos apegados a la Biblia no compartimos en absoluto, aunque sí tengamos que sufrir moral y emocionalmente por el resultado que tiene, que es la irreverencia contra todo aquello que para nosotros es sagrado. La culminación, yo creo que es el epítome del cinismo, aparece en palabras de un tal Justin Trottier, que es el... fue coordinador del Día de la Blasfemia en la ciudad de Toronto, Canadá.
Coordinador,
¿no? Que en 2009 afirmó lo siguiente: no estamos tratando de ofender, pero si en el curso del diálogo y debate la gente se ofende, eso no es un problema para nosotros. no existe el derecho humano a no ser ofendido. Esto es una, la verdad que es una enorme hipocresía, ¿no? Y el individuo es un hipócrita de tamaño gigantesco, ¿no? Porque él pretende desconocer que, aunque no tenga intención de ofender, cosa que yo pongo en duda, claro, aunque no tenga intención de ofender, sabe que va a ofender.
Claro.
Y encima le niega al ofendido el derecho a no ser ofendido, con lo cual en realidad le está negando el derecho a ser respetado.
Claro.
En otras palabras, es como si Trotier dijera, yo sé que le voy a ofender y no me importa, pero usted no tiene derecho a que yo le respete.
Y yo hago lo que quiero.
Claro, y también podríamos agregar, si ante la ofensa usted reacciona con violencia, entonces llamamos a las autoridades, a las ONGs, a las comisiones de derechos humanos y a la prensa, y su condena va a ser total. Y realmente esto es una farsa de un calibre desmesurado, ¿no? Bueno, estas son las ideas aberrantes y esta es la moral hipócrita de las personas que pretenden construir el mundo del futuro. Ahora, los cristianos apegados a la Biblia, ¿qué podemos decir? Bueno, para empezar podemos decir lo que se nos antoje, ya que la libertad de expresión es un bien superior según esta mentalidad tan peculiar, y los cristianos también podemos ampararnos en la misma. Pero tenemos que expresar nuestra profesión de fe cristiana y nuestra entrega al Evangelio de Jesucristo en términos claros y entendibles para la cultura actual, pero fieles a los grandes principios bíblicos. Sabemos que vivimos en un mundo perverso, en un mundo insensible a la palabra de Dios, que ha cambiado los valores del reino de los cielos por extravagancias novedosas que están cargadas de egoísmo y de maldad. Lo sabemos bien. Conocemos los textos bíblicos que describen con siglos de anticipación esta realidad actual. El mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, Romanos 1:21-22. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:1-2. Pero un pasaje bíblico que particularmente se vincula, yo creo que se vincula con este enfoque del tema, es Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque justamente el amor es la respuesta para toda esta madeja enredada de libertades y derechos, de blasfemias, ofensas y respuestas violentas.
Claro, porque en vez de amor termina habiendo una coraza de cinismo y de autoprotección que nos aleja de esa práctica, ¿no?
Y bueno, es lo que ese amor cristiano que Cristo enseñó y predicó, es lo que la Iglesia también la mayor parte de su historia desconoció y no practicó, ¿sí? El amor que significa sacrificio y sacrificio máximo, como lo demostró Jesús, el amor puro y supremo, el amor que renuncia a sus propios intereses por el bien de aquel a quien se ama. El apóstol Pablo escribió en relación a una discusión sobre que había en aquel tiempo en la iglesia primitiva sobre tipos de alimentos y el derecho que tenían de comerlos aquellos que no se ataban a reglas ceremoniales a las que otros sí se ataban. Él dijo, o escribió, mejor dicho, si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. Mejor es no comer carne ni beber vino ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Esto está en Romanos 14, versículo 15 y versículo 21. Ahora vos fíjate esto, ¿no? Mejor es no comer carne ni beber vino ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Y en otro lugar del Nuevo Testamento leemos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:4-5. Y podríamos parafrasear una de las expresiones que describen las características del verdadero amor, y podríamos decir, el amor no reclama sus derechos.
Es verdad.
El amor no reclama sus derechos. Los cristianos tenemos que estar avisados de cómo están las cosas en el mundo en que nos ha tocado vivir. Pero también debemos aferrarnos a esa clase de amor que no ofende, que no busca lo suyo, que no demanda privilegios ni guarda rencores. Y esa clase de amor mostrar al mundo. Tal vez muchos rechacen ese amor y la fe que anima ese amor. Pero si algunos se sienten atraídos por este tipo de amor y encuentran a Jesucristo en el camino de sus vidas, por eso, aunque sean pocos, habrá valido la pena.
Sí, sí, sí. No tengamos en cuenta a esos cínicos que están y manipuladores utilizando un aparente derecho para convertirlo en algo torcido, ¿no? Por eso el título de esta columna, La era de los derechos y los torcidos. ¿Y usted cómo va a decidir vivir? ¿Bajo qué regla? ¿La regla del amor o la de justificativo para mostrar lo que sea, como sea, para obtener su propio beneficio? ¿Quiere charlar de estas cosas con el doctor Álvaro Pandiani? Puede hacerlo. Mándele ahora mismo un mensaje de texto o WhatsApp. 091-610-610. 091-610-610. O encuentre el artículo La era de los derechos y los torcidos en rtmuruguay.org. Allí podrá leer el texto, escuchar el audio y dar su opinión. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos y te esperamos, si Dios quiere, la próxima semana.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.